SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo.
Abbiamo la puerta del nostro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Jaime García Cantero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nuño Domínguez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Venga, pues vamos a por los temas, que hay muchos y que además como
mucha plancha
y como la semana pasada hay muchos que nos entrelazan con la guerra y con todas estas cosas. Pero bueno, vamos a empezar por una cosa, porque saben que aquí en España hay mucha polémica, que si se hace spoiler de la película esta de Torrente, Santiago Segura se enfada con los periodistas que han pagado su entrada para ver la película y que luego cuentan de qué va la película, que digo yo que tendrán derecho a hacerlo. Pero bueno, hay alguien que también tampoco quiere que se haga spoiler de lo que él sabe, y este alguien es Peter Thiel, que financia la carrera política del vicepresidente de los Estados Unidos, de J.D. Vance, que anuncia la llegada del anticristo, pero ha prohibido que se divulgue. Entonces, si no quiere que se sepa quién es el anticristo, o sea, solo él.
Bueno, a ver, esto es una historia larga, porque Peter Thiel, que como dices, es el mentor político del vicepresidente, sí, de los Estados Unidos, pero aparte es socio histórico de Elon Musk, primer inversor en Meta, es decir, un señor muy, muy influyente, es el dueño de la compañía de Palantir, que es la compañía que se está utilizando para encontrar objetivos en la guerra de Irán, que estamos viendo que funciona regular la plataforma, sí, mucha IA, pero esto funciona regular. Es un señor muy poderoso, posiblemente hoy la persona más influyente en Silicon Valley a nivel político, ¿vale? Un señor con muchísimo poder. Pues este señor se ha ido a Roma, a pocos metros del Vaticano, a hacer unos cursos para explicar quién es el anticristo y desvelarlo. Esto es como buena secta, esto se supone que es secreto y obliga a toda la gente que entra a un compromiso de confidencialidad. Pero los rumores que circulaban era que en estos 3 días iba a decirnos a todos quién es el anticristo. Entonces, claro, llevamos 3 días haciendo porras, haciendo apuestas, hay mucho candidato. Yo pensaba que iba a decir que era él, o sea, en un giro de guión iba a decir soy yo, y se iba a autodestruir como aquel cuadro de Banksy, se iba a destruir en directo. Pero no, todo ha sido mucho, por lo que sabemos, que no es mucho, porque la gente firma que no puede decir nada. Por lo que sabemos, el resumen es que el demonio y el anticristo son todos los que no piensan como él. Entonces, esto, sí, pero esto, que parece una trivialidad, lleva la polarización y la guerra cultural a otro nivel, ¿no? Porque es el que no está de acuerdo conmigo, ya no es el enemigo, ya no es un perro, ya es el mismísimo anticristo. Entonces, y esto coincide con las cruces de Ayuso de ayer, con todo este tipo de cosas, este discurso cultural, que a veces cuando tantas cosas coinciden en el tiempo, a lo mejor es que hay cierta sincronía, ¿no?
Pero que es muy curioso, porque hasta la Iglesia se ha puesto contra ti, ¿no? O sea, que dices, por una vez se han puesto del lado correcto.
De hecho, el Papa está escandalizado con esto, con que te vayas al lado de su casa
a decirle al experto en demonio quién es el demonio.
Es que es una ofensa.
De todas formas, más allá de las consideraciones que tú hacías, pensar que los poderosos del mundo, porque estamos hablando de gente poderosa, de gente que tiene influencia en determinados centros de poder, en este caso, en la administración de Estados Unidos. Pensar, claro, que quien está al frente de la administración de los Estados Unidos tiene serios, serios problemas. Entonces, pensar que esta gente está al mando de las cosas, es que me parece muy preocupante.
Pensemos, ¿no? Este señor tiene mucha influencia política, pero claro, tiene muchísima influencia tecnológica. Es inversor desde el momento uno en Meta, es el mentor de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, y es el dueño de la herramienta que se está utilizando para identificar inmigrantes en el ICE, es la misma plataforma, y se está utilizando para encontrar objetivos de guerra. Es un señor tremendamente peligroso, que está en un discurso cada vez más complejo, y este señor es el que defiende que la libertad y la democracia son incompatibles, sí, y que tenemos que darnos cuenta de que la democracia es un experimento fracasado. Entonces, que este señor a la vez decida objetivos de guerra, busque al diablo en el Vaticano, es bastante preocupante.
Más allá de las explicaciones religiosas sobre el sentido de la vida y el origen de la humanidad, hay 4 científicos españoles que han recibido un importante premio científico, el Cozzarelli, que lo otorga la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, por un trabajo en la llamada ciencia de frontera, que es la que trabaja en el límite entre distintas disciplinas. Buscan explicar el misterio de la aparición de la vida en la Tierra. Tú hablaste con ellos. ¿En qué consiste su trabajo y por qué es tan importante?
Este es el otro relato, ¿no? Tenemos un relato bíblico y el relato. Es muy importante porque si no hubiera pasado lo que estos científicos han descrito en su estudio, nosotros no estaríamos aquí. Los animales no estarían aquí. Las plantas, los árboles, no, las flores no estarían aquí. La vida compleja no estaría aquí. El planeta Tierra sería un planeta de microbios. Entonces,
¿qué pasó para que no fuera así?
Eso es precisamente lo que estos cuatro científicos han estado investigando, cada uno desde su lado. Lo más bonito de esta historia, yo creo que es que los dos que iniciaron esta investigación hace más de 30 años, cuando eran estudiantes de doctorado, uno es físico, Bartolo Luque, y otro es biólogo, Jordi Bascompte, y intentaban llevarse el uno al otro con problemas a su propio campo. Entonces decían, ¿cómo pudo suceder esto? Vamos a estudiar el ADN, que es la base del código genético que hizo que la vida conquistase el planeta, y al final la solución, después de 30 años de investigación, ha estado más del lado de la matemática, de la física, de la computación, que de la biología. Es decir, lo que explican es que el ADN por sí solo no tenía capacidad para producir vida compleja, porque la longitud de las proteínas tiene un límite matemático, físico, y lo que hubo fue un salto en el que utilizas esas mismas secuencias de ADN para hacer muchas cosas. Es decir, no solo producir una proteína, sino tres. Regular varios genes a la vez. Y todo eso lo hace el ADN que entendíamos como basura. Y ese ADN basura es el que te permite dar ese salto cualitativo, un cambio de fase, para producir la vida compleja. Y estaba matemáticamente calculado que eso tenía que suceder 1,000,000,000 de años después de que aparecieron los primeros microbios en la Tierra. Sí. Y efectivamente es cuando pasó.
Pero me parece una investigación importantísima.
Es una investigación importantísima que tuvo repercusión y que ahora recibe este premio, que es, oye, entre los miles de estudios científicos que publicó la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos el año pasado, este es el más importante de biología. Y la mayoría son físicos.
Me parece apasionante.
Hoy por hoy Magazine. I spend my whole life crying. Ser podcast. I waste my youth just dreaming I could suck cigar. I'm tired of pretending my life's a bliss.
Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime y con Nuño, y da mucha satisfacción empezar este tramo con una buena noticia. La pudimos leer el otro día. Hay dos pacientes con paraplegia que han conseguido teclear rápido y prácticamente sin fallos, pensando solo en el movimiento de sus propios dedos. Y es gracias a una interfaz cerebro-máquina y a unos electrodos conectados a una determinada zona del cerebro responsable del movimiento fino de los dedos. El proyecto se llama Brain Gate, puerta del cerebro. ¿Qué significa este hito?
Bueno, significa un paso más. Todavía estamos un poco en ese momento en el que empiezan a intentar volar los primeros aviones, pero el progreso es imparable, ¿no? Porque este hito, que es sacar a estas personas de ese síndrome de lo que llaman en inglés el locked in, estoy encerrado en mi propio cuerpo, no puedo comunicarme, y nos puede parecer poco que puedan teclear casi con la rapidez de una persona normal, pero claro, para esas personas es abrir un mundo de comunicación con los demás, ¿no?
O sea, la orden que tu cerebro le daría a tus dedos para...
Eso es, las órdenes de movimiento, cuando tú estás viendo un teclado, tú piensas en que vas a poner el dedo índice en la palabra, en la letra P, y entonces ese chip que te han implantado en el cerebro, directamente en el cerebro, y esto luego, si queréis, hablamos de los problemas que esto tiene, ese chip traduce esos pensamientos en esa letra que quieres poner, ¿no?
Pero entonces, ¿y solo esos pensamientos? ¿O?
Ahí estamos. Es decir, hasta que cuando esto se amplíe y empecemos a utilizar estos chips, ya no solo, porque esto ahora mismo, claro, el cerebro humano es el órgano más importante y sabemos tan poco porque no podemos abrirle a la gente el cerebro y ver cómo funciona, a la gente sana, ¿no? Entonces, estos implantes normalmente se ponen a gente que tiene parálisis o gente que tiene Parkinson para reducirle los temblores, y esos cerebros son súper útiles porque ahí puedes hacer un ensayo de otras cosas como esta, sí, o puedes intentar entender mejor cómo funciona un cerebro humano, ¿no? Entonces, claro, cuando esto es... Imagínate el momento en el que ya no tengas que implantar un chip, sino ponerte una diadema. Un juez va a poder decir, oiga, le cito a sus pensamientos. Exacto. en este juicio, ¿no? Sí. O simplemente un hackeo, que tú, lo más íntimo que tienes, que son tus pensamientos, te los puedan robar, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas derivadas, pero bueno, por ahora está siendo utilizado para el bien. Y hay que resaltar, esto es un proyecto principalmente financiado con dinero público de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y en el que participan las mayores universidades del país, Harvard, la Universidad de California, etcétera, financiado con pues casi 10 millones de dólares.
Claro, pero esto me ha hecho pensar en un proyecto que creo que tenía Elon Musk, claro, ¿no? Claro, esto lo habíamos hablado aquí.
Pensemos que la neurotecnología cada vez más se define como esa capacidad de leer, que es esto, y escribir en el cerebro. Todo esto tiene que ver con leer el cerebro, pero la parte de escribir el cerebro, que también tiene alguna derivada interesante, para el bien, tiene muchísimas para el mal.
Para el mal,
porque no solamente es entender lo que ocurre en el cerebro, sino condicionarlo de alguna manera. Neuralink, que es el proyecto de Elon Musk, como siempre en todo lo de Elon Musk, hay que poner las cosas entre paréntesis. Esto es lo que él dice que hace, luego está lo que hace. Según él, en diciembre ya consiguieron que una persona con parálisis casi total jugara videojuegos, que es con una interfaz similar al de esta investigación, pero un proceso un poco diferente. Lo que dice Musk es que este año él será capaz de entrar en producción masiva de este tipo de chips y en sistematizar el implante con un proceso quirúrgico, que es la parte más complicada de todo esto. El tema es que él ni siquiera todavía tiene muchas autorizaciones sanitarias que necesita para todo esto, con lo cual parece que se complica bastante que sea en 2026. Elon sigue diciendo que estos implantes van a estar solamente para personas con parálisis, para personas que tengan este tipo de problemas. Cuando esto entre en una producción en serie y se sistematice su implantación, ¿esto va a ser solo para personas
que tengan ese tipo de problema?
Este y cuando consigas eso, que no haga falta implantarlo en el cerebro, sino que porque hay dispositivos similares que te los pones encima de la cabeza.
En Barcelona hay un casco ya, en Zaragoza hay algún sitio. Y bueno, ya la llegada de China.
Y aquí hay mucho dinero.
Claro. China también tiene un proyecto parecido, ¿no?
China tiene varios proyectos parecidos. La semana pasada aprobó uno y este está ya aprobado y se está implantando. Lo que pasa es que es un chip muy específico para parálisis de la mano, no es para parálisis solamente de la mano, con una especie de guante biónico que tú te pones en la mano y con ese implante eres capaz de mover una mano que hasta ahora no podías mover. Eso está pasando ya en China. Pero en China ahora mismo hay decenas de proyectos utilizando tecnologías diferentes, no solamente interfaces, sino también fotónica, ultrasonidos, y esto es importante, acaba de entrar en el Plan Nacional de Tecnología del gobierno chino. Todo lo que entra ahí sabemos a dónde
va. ¿Para qué sirve? Exacto.
Y hay una cosa importante, vamos a ver, estos investigadores de los que hablábamos al principio lo han publicado en una revista revisada por pares, está toda la información disponible, que es todo lo que no hace la empresa de Elon Musk, porque además, es claro, está desarrollando tecnología que es puntera, entonces no quiere que los competidores sepan.
Ni China,
pero claro, ya no estamos hablando de un cohete o de un chip o tal, estamos hablando del cerebro humano, entonces es un implante médico y esa información hay que compartirla y hay que publicarla. Dice que van a publicar su primer estudio pronto, pero ya llega tarde.
Hay un proyecto, ¿no?, también en Elche para que personas con discapacidad visual puedan ver con el mismo sistema, con la implantación.
Es un sistema parecido en el nervio óptico para conseguir no recuperar la vista total, pero dar algo de vista. Y Neuralink también está en esto.
Muchas veces hablamos en esta sección de las dificultades que tiene Europa para no quedarse atrás en innovación tecnológica frente a China. Ahora estábamos explicando lo de esta especie de mano biónica frente a China y Estados Unidos. Falta inversión, pero también falta agilidad burocrática. Ayer Bruselas anunció la creación de EU-Inc, que es un nuevo sistema para agilizar la creación de empresas por 100 euros y en menos de 48 horas. ¿Esto funcionará? ¿Esto funcionará en toda la Unión Europea?
Bueno, yo creo que primero es que hay un matiz que dice siempre que la regulación del país lo permite.
Con lo cual,
ya empezamos con el pero. Claro. O sea, es burocracia para solucionar la burocracia. Vamos a ver hasta dónde llega, pero creo que seguimos sin ver el elefante en la habitación, que tiene que ver con la financiación. O sea, está fenomenal poder montar empresas en 48 horas, pero el problema de Europa no es solamente la creación de empresas, es el crecimiento de esas empresas. Y creo que Europa sigue sin entender que en la era en la que estamos entrando, las cantidades que necesitas para montar empresas supuestamente capaces de garantizarnos esa autonomía estratégica de la que tanto hablamos, son cifras millonarias. Y Europa parece que no entiende esto. Nosotros estamos trabajando, llevamos mucho tiempo trabajando en un informe sobre esto, ¿no? En Europa es un país que es muy bueno ahorrando, sobre todo en el norte de Europa. La Europa protestante es buenísima ahorrando, pero es muy mala invirtiendo, porque no es capaz de asumir riesgos y de entender algunas de las cosas que están ocurriendo. Que es que lo que viene es muy gordo.
Y la invertir en cuántica, invertir en tecnología, por ejemplo,
absolutamente,
Estados Unidos,
absolutamente. Sí. Es verdad que el capital riesgo ha mejorado en Europa. Desde luego que sí. ¿Es cierto que está a años luz de lo que está en otros sitios del mundo? Absolutamente. Todos hablamos del informe Draghi y volvemos al informe Draghi. Sí. Draghi decía algunas tecnologías y decía hay que invertir en ellas con deuda europea. No deuda de los países, deuda europea. Seguimos en modelos de deuda europea y seguimos invirtiendo en otras cosas que no son estas que nos van a permitir avanzar hacia el mañana. Entonces, fenomenal poder montar empresas en 48 horas.
Y con 100 euros.
Y con 100 euros, pero la idea es que
se mantengan vivir. Las que tienen un...
Por no entrar en estas cosas de los nombres, ¿no? El EU Inc. Entrar en la terminología de las startups, querer parecer moderno haciéndolo de siempre y siempre con estas coletillas de siempre que la regulación de cada país lo permita. Es decir, que cada uno va a seguir haciendo lo que quiera. Entonces, esto se anunció ayer, fenomenal, ¿valdrá para algo? Pues no parece que para mucho.
Vamos con las consecuencias de las políticas de Donald Trump. Resulta que está aumentando por su culpa las enfermedades respiratorias en Estados Unidos y potencialmente en el resto del mundo. Tiene que ver, entre otras cosas, con la contaminación, que es un problema por el que la administración Trump, Nuño, siente un desprecio absoluto. O sea, le da absolutamente igual. Pero claro, la contaminación tiene consecuencias.
La contaminación tiene consecuencias directas. O sea, esto ha salido un estudio esta semana que dice que es un ataque directo a los pulmones de América. Y es que es tal cual, ¿no? Más combustibles fósiles, lo hemos hablado aquí muchas veces, más enfermedades respiratorias y más cáncer de pulmón. Eso está claro. Y además, no solo en América. Es decir, la contaminación mundial, pues... Ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, con la crisis energética, Asia está volviendo al carbón, ¿no?
Sí, sí.
Luego, bueno, en fin, Europa se está replanteando lo nuclear, etc.
Es que veremos qué pasa.
Pero lo que han hecho estos investigadores es mirar tanto el impacto en la salud proyectado de eliminar las restricciones de emisión de gases de efecto invernadero y además los ataques al sistema público, al sistema de salud de Estados Unidos, porque sí que hay algo de sistema de salud. Entonces, eso se traduce en que hay porque posiblemente las políticas de Trump tengan consecuencias de millones de muertes en unos años, ¿no?
Y también el que desprecia los efectos del cambio climático, las altas temperaturas hemos tenido, y esto ha salido ahora, hemos tenido un invierno más cálido de lo normal, vamos a una, al menos las previsiones, vamos hacia una primavera más cálida de lo normal, el aumento de temperatura también tiene consecuencias en la salud de la gente.
Claro, y yo creo que esto es muy importante para un país como España y lo vamos a entender todos claramente. Cuanto más temperatura, menos ejercicio físico hacemos fuera. O sea,
totalmente.
Hay meses y
que dices, no me voy a mover.
No me voy a mover. Claro, quien sale a correr a las 3, 4, 5 de la tarde en ciertos meses.
Incluso ir al gimnasio cuesta.
Entonces, eso también puedes proyectar y ver cuántas más muertes vas a tener por falta de ejercicio.
Claro.
Este estudio dice que son 500,000 más de muertes prematuras, ¿no? O sea que todo está relacionado, todo está conectado. Es decir, lo que pasa en el Estrecho de Hormuz tiene un impacto global, pero también lo que se firma en Estados Unidos tiene un impacto en la salud de todos, ¿no?
Y en el contexto de la actuación de Kennedy como secretario de Salud, la prensa de Estados Unidos cuenta que de cara a las elecciones de medio mandato en el mes de noviembre, sus prioridades están virando de las vacunas a temas más transversales y menos polémicos como la alimentación saludable. Acaba de presentar una campaña que se llama Come Comida Real.
Bueno, tremendo.
¿Es saludable?
A ver, lo primero, la presenta con Mike Tyson y él sale con una foto suya. No sé si sabéis que Mike Tyson tiene un tatuaje
en la cara.
Bueno, pues sale la cara de Robert Kennedy con el mismo tatuaje, etcétera. Mike Tyson, que tiene una de las mejores frases del mundo, que todo el mundo tiene un plan hasta que te dan el primer puñetazo en la cara, ¿no? Bueno, entonces, claramente es un movimiento electoral porque mucha gente en Estados Unidos está a favor de las políticas de Make America Healthy Again, ¿no? Hacer América saludable de nuevo. Y no de las vacunas. Es decir, incluso mucha gente republicana está a favor de que no se eliminen las vacunas que están en el calendario vacunal y tal. Entonces, Kennedy ya ha dejado en los comités de revisión de vacunas a gente que son bastante contrarios a las vacunas y está habiendo muchos problemas para la aprobación de ciertas vacunas. Eso lo deja ahí.
Ha delegado.
Ahora ya no se habla de
vacunas.
Ha delegado. Y ahora se habla de hacer América saludable de nuevo, come comida real, etcétera. Ha cambiado la pirámide la típica pirámide que todos teníamos más o menos en la cabeza de alimentación, pues le ha dado un poco una vuelta, es un poco triquiñuela, pero al final sí que tiene una parte buena esas políticas, porque lo que está diciendo es come un filete, no comas nada procesado, y en Estados Unidos la cantidad de comida procesada que se consume al día es mucho mayor que aquí, ¿no? Entonces, Bueno, tiene y puede tener su lado bueno, que ahora por
ahí
por
tiene mejor por ahí tiene mejor intención que con las vacunas.
Desde luego.
Sigue la guerra. La semana pasada hablábamos de cómo las instalaciones tecnológicas que dan soporte a la inteligencia artificial se han convertido en objetivos, además de las plantas de gas de las que producen petróleo, también las instalaciones de inteligencia artificial. Y en cierto modo, la inteligencia artificial es tanto víctima como verdugo en esta guerra, porque también se está utilizando como elemento clave del armamento. El otro día lo apuntábamos ya.
Yo creo que es si la guerra de Irak fue la primera guerra televisada en directo, esta es la primera guerra falseada en directo por la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo una guerra paralela, ¿no? Que es la de los vídeos falsos utilizados por ambos bandos, distribución masiva de vídeos que tratan de intoxicar esa guerra. Y me parece interesantísimo, ¿no? Cómo eso pone en valor el rol de los que habéis estado allí, ¿no? De la gente que ve esto, ¿no? Y cómo el periodismo de verdad triunfa frente a la inteligencia artificial. Pero esta característica de la inteligencia artificial como víctima y como verdugo al mismo tiempo, ¿no? Los centros de datos bombardeados por el enemigo para parar tu inteligencia artificial, y a la vez la utilización de la inteligencia artificial, tanto en la inteligencia militar para fijar objetivos como en la operativa, con armas cada vez más capaces de ciertas capacidades autónomas, es una realidad inminente. Lo preocupante, y lo decíamos al principio, es la falta de precisión que estamos viendo en la fijación de esos objetivos, ¿no? Como teniendo supuestamente las herramientas más sofisticadas que has tenido nunca, estamos viendo que los errores en la búsqueda de esos objetivos están ocurriendo. A no ser que esto no sean errores y
sea voluntario.
¿No? Y es que la inteligencia artificial sea incapaz de compensar la estupidez humana, ¿no? Y cuando hay gente tan estúpida tomando las decisiones, por mucho que tengas inteligencia artificial que te ayude en ese criterio, no hay solución para la estupidez. Volvemos a Chipiola. No hay nada más peligroso para el mundo que los idiotas. Y tener idiotas tomando decisiones nos lleva a donde nos lleva.
El otro día bombardeó Estados Unidos un colegio porque y dijeron, no, es que claro, los datos que teníamos eran antiguos, no estaban actualizados. Y han muerto más de 100 niños.
Sí,
¿no?
La del colegio que está con las polémicas, pero por ejemplo la de ayer, ¿no? O
sea, sí, la mayor plataforma de gas.
Tienes una herramienta que es capaz de simular todos los efectos colaterales de todo y no es capaz de entender que si bombardeas, aunque no destruyas una central de gas, el precio del gas va a subir, porque esto no hace falta tanto análisis para esto. Entonces, o la inteligencia artificial no cumple lo que promete, o es que hay cierto deseo de sembrar el caos, ¿no?
Y llegaríamos a un momento con el uso de la inteligencia artificial en la guerra, que no hubiera bajas militares, no me refiero a bajas civiles, porque evidentemente todas estas cosas que van a través de inteligencia artificial, y el otro día hablábamos de los drones, etcétera, etcétera, lo que provoca son víctimas civiles. ¿Pero podría haber una guerra sin bajas militares?
Claro, o sea, desde luego, por parte del bando atacante, estamos muy cerca de esto, ¿no? De una guerra a distancia en la que tú ni siquiera tienes
con
que mandar
un joystick, prácticamente.
Esto casi no lo hemos contado, pero en el frente de Ucrania, desde hace 2 semanas, hay 2 robots humanoides, 2 Terminators. Es verdad que no tienen todavía roles militares, tienen solamente roles de información, pero esto es una prueba de una startup americana que está mandando al frente ucraniano armas para probar qué ocurre. Ojo que estas pruebas, hablamos semana pasada de Anduril, que está en esta misma línea, ojo que esto es lo que viene, ¿no? Armas autónomas en las que alguien a miles de kilómetros decide a quién tienes que matar y sueltas el robot humanoide, en este caso de Ucrania, el dron en el caso de Irán, y veamos a dónde nos lleva.
Lo último, ¿se confirma el viaje a la Luna el 1 o el 2 de abril?
Por ahora sí, hoy mismo, esta noche, madrugada, sabremos, van a sacar por fin el cohete del hangar, ya lo tienen todo listo y lo van a poner en la plataforma de lanzamiento, y ahí estaremos un poco más cerca de que haya una fecha oficial. Por ahora,
de momento se mantiene.
La ventana se abre el 1, o sea, se puede lanzar el 1, y del 1 al 6, o sea que ahí estamos.
Aquí lo seguiremos con muchísimo interés.
Sí, por supuesto.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.